¿Ha llegado la inteligencia artificial a Las Palmas de Gran Canaria o se ha quedado en Ayamonte o en Almendralejo?
Pues a ver, la inteligencia artificial habrá llegado seguramente a Las Palmas de Gran Canaria, pero de luego lo decía por lo mismo, es decir, se puede utilizar para automatizar procesos y agilizarlos, o para, por desgracia, utilizarlos en fines bastante más oscuros y con consecuencias graves para nuestra juventud.
Yo sé que te va a gustar lo que te voy a decir. ¿Tú crees que ya va siendo hora que se toque la ley del menor o puede ser inimputable un niño de 14 años?
No, evidentemente, cuando la sociedad ha avanzado tanto, hay que tocar la ley del menor. Es verdad que hay que apostar por la educación, sobre todo, insisto, no solo en el colegio, en los institutos, sino también en casa. Pero desde luego lo que no puede ser es que un niño menor de 14 años sea inimputable para cualquier delito.
Es hasta los 14 años, ¿no? A partir de los 14 años ya sí puede ser juzgado, ¿no?
Sí, es juzgado, lo que pasa es que como mucho quedaría, pues bueno, si fuese acusado, por lo visto del caso reciente del que estamos hablando de forma velada, es básicamente la utilización de la inteligencia artificial para transformar fotos normales en desnudos de menores, y luego lo que han hecho es compartirlo en un chat una serie de niños, en este caso de la provincia la región de Extremadura. Y la mayoría de los niños son menores de 14 años, como seguro que saben todos nuestros oyentes. La consecuencia es que son inimputables, es decir, no se les puede acusar ni juzgar de nada, de nada. Y hablamos de esto, que a mí me parece evidentemente una cosa grave, pero es un delito menor desde el punto de vista de las consecuencias físicas directas para cualquier persona. Pero es que sucede lo mismo en el caso de agresiones...
O asesinatos.
Asesinatos, pues son inimputables absolutamente. Y es verdad que ha avanzado tanto la sociedad que yo creo desde luego... que hay que darle una vuelta a la ley del menor. Un niño que es capaz de matar, que es capaz de robar, que es capaz de agredir y que es capaz de utilizar un medio tecnológico para denigrar a compañeras, desde luego tiene que tener unas consecuencias porque sabe perfectamente, digan lo que digan, porque lógicamente los padres, no, mi niño no, mi niño no. Cualquiera que hoy en nuestra sociedad tenga hijos, como es su caso y el mío, y el de mucha gente, por suerte, sabe perfectamente que ha avanzado a pasos agigantados y que los niños de 14 años de hoy no son los niños de 14 años de hace 15, 20 o 10 años.
Eso es cierto, eso es cierto. Pero tú me has dicho tú, cada día es más difícil, porque claro, no son inimputables los niños, pero los padres, progenitores, tutores legales, guardias y custodios, tienen responsabilidad civil, sí. Con lo cual pueden tener que hipotecar su vida entera para pagar las gracias que ha hecho su hijo.
Esa es la incongruencia y la ironía del sistema que vivimos actualmente, don Diego. Un niño es inimputable... pero sin embargo los padres van a ser responsables civiles de la multa que le vayan a imponer, cuando además esta sociedad lo que está haciendo es sobreproteger a esos niños y limitar la capacidad de los padres para reeducarlos. Es decir, si le toca por mala suerte a una familia un niño trasto, como ha habido toda la vida, le limitas las opciones, los mecanismos, las herramientas para educarlo y reeducarlo y establecerlo en un canal lógico de convivencia social. Sin embargo, esa misma sociedad que te ata las manos para poder educar a ese niño, te impone la pena de que tengas que ser tú el responsable civil subsidiario de lo que haga el CAFE o los CAFES a los que no puedes educar.
Es un tema, parece muy lógico. Es un tema que de verdad, yo no sé si es que yo tengo hijos y estoy en contacto directo con la manera de educar o estoy educando todavía o intentando educar. Y me di cuenta de las dificultades que tenemos los padres para enfrentarnos a generaciones de 14, 15 años. Creo que tú también tienes niños de esa edad o cercanas. Sí. Las dificultades que tenemos porque es que nos desautorizan absolutamente. No tienes ningún tipo de autoridad, pero tienes absolutamente toda la responsabilidad.
Absolutamente, es así. Es una definición y un resumen perfecto, don Diego. Y por desgracia, insisto, con muy mal arreglo porque, bueno, los políticos actuales están en otra cosa. Sale la noticia, evidentemente ahora es actualidad y por lo tanto sale una noticia y genera cierto revuelo. Y estamos hablando de ello hoy. Seguramente esta noticia pasará, como han pasado tantas otras, y no seguiremos hablando de ello. Y estamos hablando, insisto, de un elemento con cierta gravedad, evidentemente por las consecuencias psicológicas y de acoso que pueden tener esas niñas en Almendralejo, pero la realidad es que no estamos hablando de un asesinato o una agresión, que también ha sucedido y que puede seguir y que va a suceder, y estoy seguro que vamos a tener muchos más casos en los próximos años, no porque los niños de repente sean muy malos, sino porque la sociedad en la que vivimos tiene un componente de agresividad importante y que además, insisto, los valores básicos de respeto a los mayores, de cumplimiento de las normas, del esfuerzo, se han devaluado absolutamente. Frente a otros, pues eso, el ser guay, el ser cool, el aparecer y ser famoso y tener un canal en las redes sociales para ganar dinero sin pegar mi palo ni esforzarme. Esta es la sociedad en la que vivimos, muy peligrosa y con muy mala solución.
Y además los delincuentes conocen esta debilidad del sistema judicial español y usan a menores de edad de manera deliberada a cometer los delitos más graves, argumentándoles, tú toma la pistola que no hay ningún problema, porque tú tienes menos de 14, a ti no te va a pasar nada. Tú puedes matar, tú puedes violar, tú puedes robar, tú puedes hacer, y detrás vamos los de 18, de 19, que vamos un poco de acompañante, pero el que hace las cosas eres tú. Eso las bandas de delincuencia organizada ya lo están empleando hace tiempo, no hoy, ¿eh?
Exactamente, es una exportación además de lo que sucedía en otras latitudes más hacia el continente americano, sobre todo al continente sudamericano, y esto lo han exportado y claro, evidentemente los delincuentes se saben perfectamente el código penal y saben perfectamente cuáles son los agujeros y los recovecos del sistema y los aprovechan. Lo han hecho siempre, evidentemente, insisto, esto creo que habrá que corregirlo, porque creo que un niño de 14 años de hoy sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y como sabe perfectamente y es consciente de que lo que está haciendo está mal, debe tener las consecuencias. Y debe sufrirlas. Primero, porque creo que además es un ejemplo para el resto. El problema es que si hoy alguien no tiene un castigo por un delito, evidentemente está transmitiendo un mensaje de impunidad absoluta al resto. Y eso es muy peligroso.
Hay tantas cosas peligrosas en esta sociedad. Yo tengo anécdotas que contar en estos últimos 15 días que son para poner los pelos de punta, pero a veces me tengo que callar por el miedo a la libertad de expresión de pensamiento y sobre todo al miedo de narrar las cosas que uno conoce de primera mano por el juicio social que produce, ¿no? No sé si me...
Bueno, es otro de los problemas que tenemos también en esta sociedad. Antes uno podía emitir cualquier enunciado, cualquier opinión, cualquier argumento, evidentemente basada en elementos, en hechos, en realidades. Y no tenía la condena ya del establishment, del wokismo y de la buena... de esto que se llama cultura polite, que parece que uno no puede decir cuando alguien es torpe que es torpe, o no puede decir cuando alguien es un vago que es una vaga. Si además se añade el elemento feminista mal entendido, pues ya tenemos consecuencias como lo que sucedió ayer con el señor Alfonso Guerra. Que le han tachado de machista, de viejo, de dinosaurio, de facha.
Alfonso Guerra. Lo único que estoy de acuerdo es que machista es un ratito, ¿eh? Porque no es ahora, ha sido toda la vida.
Alfonso, toda la vida.
Ha sido machista toda la vida.
Lo que pasa es que...
Cuando era vicepresidente del PSOE también era machista.
Es que hay que revisar las hemerotecas de cuando el señor Alfonso Guerra era precisamente vicepresidente del gobierno. El todopoderoso vicepresidente del gobierno del señor González. Es decir, siempre ha sido un hombre machista.
De toda la vida.
Es un hombre además de otra generación, no nos olvidemos, es un hombre que supera los 80 años y evidentemente es un hombre de otra generación, y seguramente el comentario de ayer sobre la vicepresidenta segunda del gobierno no era el más acertado, y desde luego es un comentario...
No es la primera vez que lo hace, Saúl, no es la primera vez.
No es el peor, don Diego.
Yo perdona que ría, pero es que están descontextualizando el mensaje, es decir, Alfonso Guerra ha herido al PSOE, venga, vamos a ir a por él. ¿Y no has ido por él hace 10 años o hace 20 cuando era todopoderoso?
No solo eso, don Diego, es que si uno escucha la entrevista entera y solo sacan ese extracto, que es cuando le dice que no creo que tenga tiempo entre peluquería y peluquería, evidentemente lo sacas de contexto y suena a...
Fatal.
Comentario machista. Es verdad. Un comentario, desde luego, desagradable.
Desafortunado, pero muy en la línea de Alfonso Guerra.
Pero no solo es que daña a Alfonso Guerra, es que a Alfonso Guerra no se le puede sacar un extracto. A Alfonso Guerra hay que escucharlo entero. Y luego uno puede opinar, estar de acuerdo o no con el fondo. Quizá la forma, evidentemente, no es la más correcta. No la ha sido nunca.
Nunca.
A Alfonso Guerra no se le puede, y nadie creo que le haya dicho que tiene las mejores formas. Pero lo que está claro es que lo que decía, que estaba hablando precisamente de la opinión ideológica de una señora que, desde luego, demuestra claramente lagunas importantísimas en su ideología, porque alguien que dice ser comunista, lo que no puede ser es que de la noche a la mañana vaya con un aspecto de Chanel y de Loewe continuamente, y muy preocupada por todo lo que tenga que ver con su aspecto.
Es que ha cambiado.
No digo que, es que los
ha
comunistas
cambiado.
No estén preocupados por su aspecto, pero fíjese una cosa, don Diego, a mí, cuando desempeñaba cierto trabajo anterior al que daba desempeño, me preguntaban por un diputado muy conocido en Canarias por su fisonomía. En este caso le llamaban el Rastas, ¿no? Alberto Rodríguez. Y todo el mundo me decía, no, seguro que tal, no sé qué. Bueno, pues yo le decía claramente dos cosas. Primero, Alberto Rodríguez es una persona encantadora. De la distancia corta es encantadora. Y segundo y más importante, me parece una persona consecuente con lo que opina. Alberto Rodríguez, cuando acababa los plenos del Congreso o las comisiones, se iba en Madrid y estaba en una comuna. en una comuna. Él es comunista y él se iba a una comuna y participaba en eventos de esa comuna, se iba, como decía él, de manifas. Es decir, es una persona que ha sido consecuente con lo que opina. Puedo decir lo mismo de su compañera de la provincia de Las Palmas. Consecuente con otras personas de ese partido, no. Evidentemente, el líder del partido lo primero que hizo fue comprarse una casa de 1 millón de euros. Pero, insisto, a mí lo que sí que me gusta es la coherencia y la consecuencia con lo que uno piensa. La señora Yolanda Díaz no ha sido ni es consecuente con lo que dice que defiende. Que el desde luego el enunciado y el comentario de Alfonso Guerra es desafortunado, vamos, por supuesto. Pero insistimos, o insisto yo, Alfonso Guerra ha sido así siempre. No ahora que no defiende las posturas del Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, las posturas...
Como ahora, tiene la opinión...
Las posturas de septiembre, defiende las de julio.
Bueno, claro, defiende las de julio.
Pero las
bueno,
de septiembre, quedado, ¿no?
Claro, por eso cuando dice antiguo. Me hice mucha gracia ayer porque le preguntan a Iceta sobre los comentarios de Alfonso Guerra. ¿Qué le parece a Alfonso Guerra? No, no los comentarios. Y él dice, me parece antiguo. Lo entiendo, tiene razón el señor Iceta. Es que en este PSOE, donde se cambia de opinión de hoy para mañana, el que esté defendiendo la postura de hoy se ha quedado antigua. A mí lo que me parece sorprendente todo esto, y se lo digo de verdad, don Diego, es el pasotismo general de la población. Este elemento de tranquilidad, que no ha pasado nada y que está adormecida absolutamente, anestesiada, sería la palabra exacta, y sobre todo de los votantes del Partido Socialista, entre evidentemente los que no me incluyo.
Es que a mí también me llama la atención eso. Yo puedo entender que un militante que está pendiente de que lo nombren director general o secretario de Estado o ayudante del ministro de turno esté calladito diciendo a ver si me toca algo en la pedrea, ¿no? Pero el votante de Pedro Sánchez o del Partido Socialista que vea esto, yo no sé si se sentirá engañado o, como dice el señor Feijóo, que se ha cometido fraude electoral, ¿no? Pero de luego yo me he sentido engañado por a quien he votado en las autonómicas simplemente porque han incumplido sus primeros pactos, que era reducir el IJIC. Ya me cabrea eso, ¿no? El votante...
Evidentemente.
¿El votante del PSOE no se cabrea?
Don Diego, usted es consecuente, es coherente. Es que el problema del Partido Socialista, el antiguo Partido Socialista, al que, por cierto, sí he votado a lo largo de mi vida alguna vez, ¿eh? Antes de que me llamen facha por decir lo que estoy diciendo, que me da igual, por supuesto, porque no lo soy, no me va a etiquetar algo. Pero el Partido Socialista ya no es socialista. Ya no defiende ningún precepto socialdemócrata, ni demócrata cristiano, ni socialismo marxista, ni nada que ver con lo que era el Partido Socialista de hace 10, 15, 20 años. No defiende nada. No defiende nada que tenga que ver con el Partido Socialista portugués o con el Partido Socialista alemán. Nada. Nada. Este partido, llamado antiguamente socialista, que sigue con las siglas, pero que desde luego desde el punto de vista ideológico no tiene nada que ver, su único fin actual, controlado además por el mayor César que ha tenido este partido, que ha dejado a Felipe González como Caperucita Roja, es permanecer en el poder el señor Sánchez. Solo es su fin. Le da igual, y por supuesto le da igual a España.
Eso
porque
es duro.
Si no, no estaría... Es así. Si no, no estaríamos hablando hoy de si la amnistía, si hay que poner una ley que básicamente elimine un delito que ya lo hicieron en la anterior legislatura, como eliminó el delito de sedición y redujo el de malversación de caudales públicos. Que esto es la repanocha, don Diego.
Es que ya se nos ha olvidado, ¿eh?
El delito de malversación de caudales públicos, más allá de la parte política e ideológica del resto. Oiga, que está usted diciendo que si un político malversa el dinero de todos, su pena es menor. Esto lo ha llevado adelante el partido antiguamente llamado socialista, que sigue con las mismas siglas, pero que realmente desde mi punto de vista es el partido sanchista, el partido del señor Sánchez, porque está controlado absolutamente por él.
Oye,
y ante esto, de verdad, lo único que me parece produce estupor es la respuesta del electorado socialista.
Pues una cosita...
Dice, no de las bases,
no de los
afiliados, del electorado. Sorprendente. También es cierto que a lo mejor es que faltan proyectos ilusionantes por otro lado.
Y ya van quedando pocos y algunos que... Ya hablaremos un día de lo que está haciendo por ahí algunos amigos tuyos y míos. Dando coletazos el muerto. Escúchame.
Exactamente, don Diego.
¿Qué te parece que... Yo quisiera saber la penetración en los medios de comunicación que va a tener esto que te voy a contar, que tú seguro que lo sabes ya. Esta semana hemos conocido que la Unión Europea ha aceptado la modificación o la retirada de la propuesta de iniciar los peajes en la autovía el próximo 2024. 2024 para cumplir los criterios y los objetivos de déficit, incrementando la recaudación. Bueno, eso, como se ha montado un revuelo del carajo, porque a todo el mundo que usaba las autopistas le va a joder tener que volver a pagar. La retraen, pero dice, a cambio de unas medidas alternativas, ¿no? Es decir, ese titular está manejándose por ahí. Pero, ¿sabe cuál es la medida alternativa?
Bueno, supongo que se han subido de impuestos de algún elemento.
Claro, ¿y sabes cuál? El transporte de mercancías.
Ah, fantástico. Pues entonces va a ser divertido ver cómo nos suben más todavía la cesta de la compra los próximos meses.
Ya había incluido uno para transporte por carretera por el tema de la movilidad y de la huella de carbono y, ¿sabes?, todas estas cosas, ¿no? Es decir, ya eso estaba metido en el plan de movilidad que le habían ofrecido a la Unión Europea para aceptar el recorte del déficit español. Pero es que ahora también lo van a extender al transporte de mercancías por tren.
Pues básicamente es donde se mueve prácticamente el
60%
de la mercancía de península. Evidentemente aquí en Canarias no, pero esto va a encarecer seguro el coste de transporte y por lo tanto va a encarecer
todo.
El coste de las mercancías.
Todo.
Es decir, otra subida. Esto lo podemos sumar a la retirada de los estímulos las ayudas a la energía.
No, es que de verdad, ahí no dejan a nadie atrás. Es que yo cuando hablan de gobierno progresista de izquierda digo, pero ¿se puede ser menos de izquierda que esta gente?
Y menos progresista, don Diego. Es que lo que es increíble es que estos señores se ponen a sí mismos la etiqueta, se autoetiquetan como progresistas y hay que decirle, claro que sí, ve usted, progresista es el que busca el progreso. Estos señores no solo no están buscando un progreso, sino que estamos llegando a una regresión absoluta, a una regresión de condiciones de vida y de derechos fundamentales absolutos, entre ellos el de la igualdad, que se la han mentido hace mucho tiempo, por cierto, por supuesto con el PP en el otro lado haciendo lo mismo. Eso que quede claro.
Es que eso es lo peor, es que miras para un lado y miras para otro y digo, ¿con cuál de los dos me quedo? ¿Con el peor o con el menos malo?
Es que esto es lo de saltar para caer en las brasas, saltar de la sartén para caer en las brasas, porque esta es la realidad. La realidad es que no hay un proyecto alternativo, coherente, sensato, que ilusione. Y entonces estamos en este marasmo en el que nos encontramos los electores, que básicamente no sabemos a qué a votar. Bueno, sí, básicamente nos quedamos en casa.
Okay.
Muchos.
Ok, esa es la gran pena. Huérfanos. Oye, y lo último que seguramente estarás de acuerdo conmigo, no sé si lo has visto. No sé si sigues a Ismael Quesada en X en Twitter. Pero hay un vídeo muy clarificador que ya creo que lo ha metido alguna prensa digital en sus ediciones. Se trata del señor Baldoví en las Cortes Generales de Valencia, levantándose de su escaño y mirando a una diputada de Vox, Ana Vega, se llama. Porque había dicho, según el señor Baldoví, animaladas. Pero hay que ver el vídeo, cómo se levanta el vaquero a punto de sacar las pistolas y cómo se dirige a la diputada de Vox. Si eso le cambias la cara con inteligencia artificial y se la pone con barbita y así un poquito más fuerte de lo que está el señor Baldoví, y la chiquita que es de Vox le cambias la túnica y se la pones violeta, no se habla de otra cosa aquí y se le corta la cabeza al señor fuerte con barbita. Pero sin embargo,
es que
como es Baldoví,
solo puedo decir cosas malas, don Diego. Primero, es un chulo, un prepotente, un hombre pagado de sí mismo y además un hombre que ha defendido a su jefa de partido cuando estaba tapando los trapos sucios de su marido con el tema de las menores en situación de vulnerabilidad que fueron abusadas en la Comunidad Valenciana.
Bien poco se ha hablado de lo de Mónica Oltra, bien poco se ha hablado. Y qué escándalo.
Es que de eso es una vergüenza lo de este país para algunas cosas. Es decir, estamos haciendo televisión nacional, acabamos de empezar usted y yo hablando precisamente de lo que ha sucedido en Almendralejo con unos menores que han utilizado una aplicación de inteligencia artificial para desnudar a compañeras suyas en fotos normales y lo que hacen es desnudarlas, pero no hemos hablado de cómo la Comunidad Valenciana ha tapado un escándalo absoluto de abuso de menores en situación de acogida. Por cierto, presuntamente liderado por el marido de la señora Mónica Oltra. A la sazón después ex marido, pero de momento era el marido en aquel momento. Y el chulo, porque es otra cosa que decir del señor Baldoví, que lo ha sido siempre, un chulo, un hombre pagado a sí mismo y que no aporta nada a la política, nada, salvo generar crispación, pues bueno, pues tiene estas maneras que hemos visto. Sí, vi el vídeo de Ismael. Se ve claramente. Lo que pasa es que la diputada es la de Vox.
Claro.
La señora Ana Vega es una diputada de Vox. Entonces, contra Vox se puede hacer y decir lo que se quiera. Con la connivencia, insisto, del PP. Porque lo del otro día en el Congreso, cuando se hizo, no una irregularidad, es una, vamos, una ilegalidad absoluta, y es utilizar las lenguas cooficiales antes de que se permitiera el uso de las lenguas cooficiales.
Y eso no se ha hablado nada. Ya, antes de aprobarlo se estaba haciendo.
Y aquí no pasa nada. Eso es una cosa increíble. Oiga, usted, a partir de ahora, la pregunta es ¿por qué vamos a pagar impuestos? Porque es que lo mismo en un futuro cercano se permite por la ley no pagar impuestos. Y cuando te pregunten, pues diga, no, es que como puede ser que la aprueben, pues yo no lo hago. Y el único partido, y mira que me duele, don Diego, que me duele decirlo, el único partido que tiene por lo menos, es verdad que a mí el teatrillo este no me gusta mucho, creo que es mucho mejor quedarse allí y dar la cara.
Exactamente.
Quitar los pinganíes y tirárselos a la presidenta Francesca Mergol.
Eso es una esperpenta.
Que es una nacionalista, mucho peor que Junts y mucho peor que Esquerra. Lo que ha hecho la señora Francesca Mergol en Baleares es de verdad, de persecución lingüística del español. Que es verdad que lo que les jode es que digan, perdón por la palabra, lo que le molesta es que le digan castellano. Es que no es castellano, es español, es el idioma de todos. Entonces parece absurdo que hoy en el Congreso, que se hacía en el Senado, y no se utiliza. Si es que en el Senado, que es el que supuestamente la Cámara que defiende los territorios, se puede poner y tienen una traducción simultánea, pero no se utiliza, porque es que es absurdo. Mire usted, las cámaras son para comunicarse, para hablar, para dialogar, para negociar. Parece lógico que si hay un idioma en el que todos se entiendan perfectamente, se utilice. Ese idioma es el español. Entonces, este postureo absurdo de llevar ahora a hablar en catalán, siempre se ha hablado en catalán en el Congreso. Siempre se ha hablado en valenciano. Siempre se ha hablado en galego. Siempre se ha hablado en euskera. Siempre. Se ha hecho pequeñas diatribas.
Y después se traduce al español, el propio
orador. Y después se va al español porque es el idioma que entendemos todos, en el que, lógicamente, cuando yo quiero estar, si estoy en la tribuna de oradores, quiero comunicar, y la mejor forma de comunicar es que mis personas, mis oyentes me entiendan. Pues si el receptor del mensaje no me entiende, mal voy a comunicar.
¿Para qué hablo?
Claro. Lo del señor Baldoví, pues en fin, la actitud chulesca propia suya, solo que además ahora está en casa. No nos olvidemos que lo han defenestrado de la política nacional y ahora está en el Parlamento Valencia. Y claro, allí se siente el sheriff. Si ya se pelearon un chulo en el Congreso de los Diputados, pues imagínese allí con un grupo más numeroso con capacidad para hacer eso. Pero estoy de acuerdo con usted. Si las actitudes, maneras y formas del señor Baldoví las tuviese cualquier hombre del PP o de Vox hacia una diputada, bueno, sin ir más lejos, lo que pasó ayer con Alfonso Guerra, que le están dando palos por todo el mundo por decir que básicamente la señora Yolanda Díaz
va mucho a la peluquería.
Tiene opinión. Y luego saca tiempo entre peluquería y peluquería.
Por decir que va mucho a la mismo, peluquería y que viste de Christian Dior, le están poniendo a cara de un burro. Y miren el vídeo de
Valdivia. Está poniendo a cara de un burro, don Diego, no por lo que dijo, sino por el momento en que lo dijo. Es decir, cuando ahora se está persiguiendo a Alfonso Guerra por estar en contra de la ley que va a exonerar absolutamente, porque no es que exonere, es que hay que recordar que la amnistía elimina directamente la capacidad de decir que se ha hecho un delito. No es un indulto. En el indulto hay un delito, se ha condenado y la pena se conmuta, se perdona. En la amnistía lo que se dice es que no ha existido delito.
Pues sí, la verdad es que tenemos un país, macho, que valemos nuestro peso en oro, porque aguantar todo esto que estamos aguantando sin derrumbarnos, somos los
que... Pero crack. Insisto, a mí lo preocupante que tengo para mí es, de verdad, el votante del Partido Popular Tradicional, el votante coherente, el votante sensato, que hay millones del Partido Socialista, ¿cómo nos salen a decir, señores, esto no es lo que queremos? Queremos un Partido Socialista que se preocupe por la gente más vulnerable, que se preocupe por los derechos fundamentales, que se preocupe por la cesta de la compra, que se preocupe por las oportunidades para nuestros jóvenes, para la educación, por la sanidad, por los mayores. Eso es lo que deberían pensar y decir, creo, y creo que lo tienen en la cabeza, de verdad, los votantes del Partido Socialista. Pero, por desgracia, esta sociedad está absolutamente anestesiada y con el agravante de que no hay ninguna alternativa política ilusionante, emocionante, a este gobierno.
Pues, eso quizás sea lo más triste de todo. Pues nada, a ver qué pasa este domingo, si algunos votantes del Partido Socialista van a el acto, manifestación, en rebelión civil, no sé cómo definirlo, que se va a producir este domingo en Madrid, para pompa y beato de la señora Ayuso, ¿no? Porque la que va a salir triunfante, ya verá, va a ser Ayuso. Lo tengo cada vez más claro, ¿eh?
Pero claro, don Diego, si hay una cosa clara, al final, yo creo, insisto, creo que el votante no es tonto y creo que el votante premia exactamente la coherencia. El otro día, por acabar con el tema de la utilización de los idiomas cooficiales en el Congreso, el otro día sale el portavoz nacional del Partido Popular, el señor Borja Sémper, diciendo que no van a hacer, y cito textualmente, el canelo en el Congreso, que por lo tanto ellos van a hablar en español, porque es un idioma que, como le decía antes, sirve para que nos comuniquemos todos, que al final es la pieza fundamental que tienen que hacer sus señorías en el Congreso y los senadores en el Senado. ¿Pero qué hace el señor Borja siempre cuando sale a la tribuna de oradores?
La gracieta.
¿Se pone a hablar en euskera? ¿Se pone a hablar en euskera? ¿Qué quiere demostrar? ¿Que habla euskera? Sí, perfecto. ¿La próxima vez qué hacemos? ¿Hablamos en inglés? ¿Los que hablamos inglés? ¿Para demostrar que hablamos inglés? Es que es absurdo. Es que además, insisto, luego, claro, por supuesto, los medios pagados diciendo que, claro, que es que se ha habido una persecución. Ayer escuchaba una tertulia de radio por la tarde, que antes me parecía medio decente porque tenía gente de toda ideología. Pero es que últimamente ya es tan tendenciosa que, de verdad, a uno le dan náusea. Diciendo que es que se persiguieron durante la época de Franco. Durante la época de Franco, don Diego. Durante la época de Franco. Ese es el argumento. Durante la época de Franco se persiguieron las lenguas cooficiales. Mire usted, yo tengo familia gallega y durante la época de Franco en Galicia se hablaba gallego.
¿Qué te iba a decir?
Y en Cataluña, catalán. Si no se hubiese hablado durante la época de Franco, los idiomas cooficiales se hubiesen perdido.
¿Y tanto?
Pero es que más allá de todo eso, de eso han pasado 40 años. Y en este país se ha mimado, de hecho hasta el exceso, a las lenguas cooficiales. Pero vuelvo a insistir, perfecto, eso es una parte de cultura, que yo creo que de acervo cultural que hay que cuidar, en todas las zonas donde los haya. Pero la pregunta es, si tenemos un idioma que nos une a todos y que nos permite comunicarnos de la forma óptima, ¿por qué vamos a hacer una torre de Babel, que es en lo que van a convertir el Congreso, cuando la mayoría no hablan euskera, la mayoría no hablan catalán y la mayoría no hablan galego?
Y luego,
claro, si yo fuese valenciano me quejaría, si fuese aragonés me quejaría, si fuese asturiano me quejaría, es decir, todas esas zonas donde hay otro tipo de idiomas o dialectos, pediría que también se hablen ellos. ¿Por qué el catalán y el euskera? Han nacido al gallego porque no les queda más remedio. El catalán y el euskera exclusivamente por un elemento político de consecución de los votos para la investidura del señor Sánchez, de pervivir y de estar en el poder.
Lo que pasa es que llevamos mucho... No, que te decía que llevamos muchos años usando las lenguas cooficiales no como elemento cultural, un elemento de unión, un elemento de riqueza regional o autonómica.
Al contrario.
Está usando como un elemento, un arma política, ideológica para fragmentar, para enfrentar, para colisionar una cultura con la otra.
Es una herramienta de segregación y diferenciación. Para eso lo ha utilizado el separatismo tradicionalmente, para segregar.
Pues don Saúl.
Los que hablan y los que no hablan.